Traemos nuevo sistema de micrófonos. Sí, claro, una foto. Regina, vente, una foto.
Desde temprano dando guerra.
Gracias, señores. Muy buenos días. Ah, caray, estamos estrenando aquí micrófonos, o sea que ustedes disculparán. Me da muchísimo gusto saludarlos en esta conferencia de prensa de la Asociación de Bancos de México, correspondiente a este 26 de febrero del 2025. Es de verdad un placer tenerlos a todos por aquí. Como verán, también estamos estrenando nuestro auditorio. Espero que estén cómodos y que tengamos… Además, todos los micrófonos funcionan muy bien, o sea que vamos a poder tener todos sus comentarios y preguntas directamente a través de los micrófonos para que todos los escuchemos muy atentamente y muy claramente, sobre todo. Si les parece bien, vamos a iniciar. Les doy la bienvenida a todos mis colegas que me acompañan aquí en el presidium, en el comité de dirección. Y empezamos con la conferencia de prensa, con la presentación. Y déjenme decirles que lo que preparamos es un poco, pues, cómo están los diferentes temas que sabemos que les interesarán a ustedes, pero que también para nosotros son muy importantes dentro de la agenda que tenemos en la Asociación de Bancos de México. Empezaremos por la parte de la evolución de los indicadores bancarios, un poco cómo cerramos el 2024 y cuáles son las perspectivas macro para 2025. Este tema que queremos abordar directamente con ustedes de la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales. Queremos hablar un poco al respecto y mantenerlos ustedes al tanto de cómo van este asunto. También hay un tema que es muy importante para nosotros, que es el de las pymes y el Plan México y lo que esto representa para nuestro país, y también lo abordaremos con todo detalle. Y finalmente, pues, las conclusiones de esta presentación. Empezamos con los indicadores, la evolución de los indicadores, y déjenme decirles que estamos muy contentos porque por 21avo año consecutivo, tenemos crecimiento de la cartera a doble dígito en términos nominales con un 13.6%, y creo que estos son muy buenos resultados y un gran indicador de lo que representa la colocación de crédito en la banca. Y cuando lo vemos ya por cada uno de los sectores, el sector de consumo con un crecimiento todavía fuerte del 18.3%, el de empresas con 14% y el de vivienda con un 7.6%, y llegamos en 2024, como dice ahí en la columna de en medio, a 6.7 billones de pesos de cartera de crédito colocada por la banca. Y bien, pues ya un poco lo que decía yo, de que la evolución ha sido buena, pero también ahora viéndola en términos de la morosidad que tenemos en cada uno de estos sectores, pues vean ustedes en la parte del consumo, 3.1% con una baja con respecto al año anterior. En tarjeta de crédito prácticamente igual, pero con un puntito abajo todavía, en 3.4%. En créditos personales, de 5.2% baja a 4.7% la morosidad. En la nómina baja de 3.2 a 2.9 y en automotriz de 1.1 a 1%. Creo que esto también son buenos, excelentes resultados en términos de la morosidad de la cartera de la banca. Y también podríamos decir que gracias a una buena gestión de riesgos, ¿no? Esta morosidad está abajo, pero también déjenme decirles que los indicadores de la banca siguen estando muy fuertes. El índice de capitalización en 19.1%, recordemos que el mínimo regulatorio es del 10.5%. En el índice de cobertura de la cartera vencida, la cobertura de reservas para cartera vencida, tenemos 1.6 veces toda la cartera vencida reservada, y esto pues también nos da mucha tranquilidad. El índice de morosidad, esto es, como decíamos en la lámina anterior, del 2%, y el coeficiente de cobertura de liquidez continúa creciendo y llegando a 330%, y otra vez recordemos que el mínimo regulatorio es del 100%. Pasamos a la siguiente, por favor, y ahora veamos un poco las perspectivas macro. Y en este sentido, el 2025, varios de los analistas y algunos organismos también gubernamentales opinan que la desaceleración continuará en la parte del crecimiento de la economía, esto que inició ya en el cuarto trimestre del 2024. Y aquí podemos ver cómo el 2024 en promedio cierra en el 1.2% de crecimiento. Y en el 2025, déjenme decirles que si bien todavía aquí tenemos algunos datos, por ejemplo, el promedio del mercado de los analistas del mercado todavía está en 1%, el Fondo Monetario Internacional 1.4%, la OCDE en 1.2%, pero el que ya actualizó más recientemente fue el Banco de México y lo puso en el 0.6%. Creo que esta es la cifra que más se acerca en este momento a lo que podemos esperar en este año, y estaremos viendo una revisión de los otros especialistas y organismos que siempre nos comparten estos pronósticos. El primer año de gobierno, en los últimos sexenios, siempre se ha caracterizado por una desaceleración económica tras el gasto del periodo electoral. Esto es de alguna manera normal y se ve. La agresividad de las políticas comerciales del presidente Trump con el tema de los aranceles, pues desde luego crea incertidumbre, y esto también hay afectaciones en la inversión que está de alguna manera pues queriendo llegar a México, hablando de inversión extranjera directa, pero que también está de alguna manera esperando a ver qué es lo que pasa con estas políticas y qué es lo que sucede en las próximas semanas en México para volver a iniciar todos estos procesos de inversión extranjera directa. Y también pues se requiere que garanticemos internamente el Gobierno de México la certidumbre jurídica para fortalecer la inversión privada en el país. Pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí vemos, pues sí hay varias variables que están presentando bajas considerables, por ejemplo, el consumo privado llegando a 1.4 al cierre del año anterior, la inversión fija bruta pasando del 17.7 al menos 0.3, y el empleo formal del 3 al 0.8. Esto es parte de lo que decimos, que hay esta situación un poco como de stand-by, de ver qué es lo que pasa para que se recupere este asunto de la inversión. Pasamos a la siguiente. Sin embargo, pues la buena noticia es que la parte de la inflación ha continuado, si bien este último dato que tuvimos no fue del todo lo que se esperaba, pero creemos que en la parte, por ejemplo, de la inflación subyacente continúa la baja y esto es una buena noticia. Y esto es lo que esperamos un poco llegar en el 2025. El mercado espera llegar a una inflación del 3.8, Banco de México al 3.3 y para 2026 sobre niveles de 3.7 el mercado y el 3% Banco de México. Esto en la parte de las tasas del lado derecho de la gráfica o de la pantalla, podemos ver cómo actualmente estamos en 9.50 en la tasa de interés de la política monetaria de Banco de México. Y estamos esperando que todavía pueda haber una rebaja del 0.75 para llegar a 8.75 en lo que resta de este año. Y en el caso de Estados Unidos, estamos esperando todavía una rebaja de por lo menos 0.25 para llegar a un rango de entre 4 y 4.25 en lo que resta del año. También recientemente se publicaron esquemas de inversión para proyectos de infraestructura del Plan México, que consisten precisamente en licitar en 2025 en total al menos 389 mil millones de pesos de inversión, y esto creo que es una gran oportunidad para México, echar a andar la economía interna. Creo que también se los he dicho en varias ocasiones, la inversión extranjera directa representa 40 mil millones de dólares en 2024, pero la inversión nacional representa 11 veces más esta inversión extranjera directa. Aquí es donde podemos tener una gran oportunidad de reforzar nuestro mercado interno. Creemos que este Plan México puede ser, si tiene estas reglas muy claras, si se hace de una manera coordinada, si los procesos los ejecutamos de manera conjunta, bien hechos y demás, creo que puede ser algo muy bueno. Y aquí es donde viene precisamente en energía 69 mil millones de pesos de inversión anual, en agua 41 mil millones de pesos, en transporte 280 mil millones de pesos, en educación técnica y profesional, educación profesional y técnica 150 mil millones para profesión, perdón, nuevos profesionistas y técnicos, y en vivienda inversión por 167 mil viviendas al año. Esto, desde luego, son programas de inversión conjunta entre el gobierno y entre la iniciativa privada. Cambiamos, por favor. El tema de los cárteles y de todo esto, creo que queremos poner muy claro qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos viendo con relación a estas recientes designaciones hechas por las autoridades estadounidenses. La banca mexicana está completamente segura de que lo que hemos venido haciendo ha sido un trabajo de verdad muy claro, muy bien hecho, con buenos sistemas, con gran inversión, con experiencia, y esto cuenta la banca en México con una regulación robusta en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Y esta regulación cumple con estándares internacionales emitidos por el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Por otro lado, llevamos muchos años realizando inversiones relevantes en sistemas, en estructuras de gobernanza, en recursos humanos y en procesos operativos para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Existe una supervisión permanente de las autoridades financieras mexicanas al cumplimiento de los bancos con la regulación en esta materia. Desde 2014, la regulación mexicana contempla la obligación de bloquear recursos y suspender de forma inmediata la realización de todos los actos, operaciones y servicios que celebren con los clientes o usuarios que les informe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante la lista de personas bloqueadas, y se cumple cabalmente. Desde agosto de 2024, la regulación para los bancos incluye obligaciones diferenciadas para el combate al financiamiento al terrorismo, tales como sistemas de alerta, metodologías y modelos de riesgo, así como reportes específicos. Lo que queremos decirles es, realmente nos sentimos bien, nos sentimos fuertes, nos sentimos tranquilos, estamos haciendo un trabajo toda la banca en conjunto con nuestras autoridades, con nuestros reguladores, con nuestros supervisores, y estamos poniendo atención desde hace muchos años a este tema, que sabemos que es muy, muy importante, y no solamente en este momento que ha venido el nombramiento este de los cárteles como organizaciones terroristas, ¿no? Desde luego seguiremos haciendo un esfuerzo muy importante en este sentido, y déjenme decirles que también voluntariamente la banca ha adoptado mejores prácticas internacionales. Desde 2016, los bancos mexicanos, mediante un acuerdo gremial, se comprometieron a revisar a sus clientes en la lista de nacionales especialmente designados, o SDN, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, de la OFAC, y evitar que continúen realizando operaciones a través del sistema bancario. En 2023, a través de la ABM, los bancos dieron un paso adicional al suscribir mejores prácticas para programas de cumplimiento de sanciones económicas basadas en la guía de la OFAC y el grupo Volksbank. Gracias a ello, los bancos están mejor preparados para aplicar programas y sanciones. Como parte de los esfuerzos internacionales público-privados, desde hace más de una década, autoridades y bancos mexicanos y estadounidenses han mantenido reuniones periódicas para colaborar en la protección de los sistemas financieros de ambos países. Los bancos mexicanos hemos estado continuamente colaborando estrechamente con las autoridades financieras mexicanas, reafirmando nuestro compromiso con el combate al crimen financiero. Esta es nuestra posición, esto es lo que queríamos decirles, nos sentimos con mucha tranquilidad, pero también con mucha responsabilidad de hacer que las cosas se sigan haciendo bien en la banca en este sentido, y así lo continuaremos haciendo. El punto 4 tiene que ver con las pymes, y en este sentido también déjenme decirles, lo hemos dicho desde hace varios años, las pymes son muy importantes para nosotros, para el país, generan 8 de cada 10 empleos en México y representan el 95% de todas las empresas o unidades económicas que hay en el país. Y ahorita vamos a profundizar un poco de ello. Pero sin embargo, cuando vemos el portafolio, que es de 3.506 mil millones de pesos, las grandes tienen el 86% y las MIPYMES tienen el 14%. Cuando lo vemos en saldo, cuando lo vemos en número, evidentemente esto se voltea y las MIPYMES son 254 mil MIPYMES contra 13 mil empresas grandes. Entonces, esto es lógico porque el promedio de una pyme es un crédito de 1 millón de pesos, ¿no? Contra los promedios de las empresas grandes, que pues, es mucho mayor a esto. Y aquí déjenme mostrarles nuevamente también cómo está la distribución en el primer círculo del lado izquierdo. Vemos que las micros representan 95% del total de las empresas, las empresas pequeñas el 4%, las medianas el 0.8% y las grandes el 0.2%. Las unidades económicas, a ver, ¿por qué le llamamos unidades económicas? Porque así está como está descrito, y una unidad económica es, digamos, desde un puesto que está en la calle con que ya esté atornillado a la banqueta, ¿no? Ya se considera una unidad económica y entra en toda esta estadística. De estos 4.79 millones de pesos, si le quitamos las empresas grandes que decíamos ahorita que son realmente muy poquitas, ¿no? De estos 4.79 millones, pues tenemos 3 millones que son informales. pero del 1.79 millones que son formales, todavía no cumplen con la regulación adecuada que nos permita a los bancos darles crédito. Por eso es que llegamos a 1.06 millones de empresas o pequeñas empresas sujetas a crédito, y de esas creemos que hoy tenemos ya 254 mil, ¿sí?, que es el 24%, pero esto, tenemos un universo de 800 mil empresas que nos podrían ayudar a incrementar de manera muy importante. Si recuerdan, en la anterior decíamos 500 mil millones de pesos que hoy le da la banca a las pymes, pues con esto tenemos todavía una buena oportunidad de crecimiento. Pero ¿qué necesitamos para ello? Vamos a la siguiente, por favor. Esto, el plan de gobierno, el plan de gobierno actual de la presidenta Claudia Sheinbaum, esto dice en el Plan México que lo que se busca es llegar a 30% de pymes con acceso a financiamiento. Y segundo, que pretendemos firmar muy pronto un acuerdo entre Banxico, ABM y Gobierno Federal para incrementar el acceso al financiamiento para pymes en 3.5% anual. ¿Qué significa esto? Pues que si tenemos hoy esto, el 24% cubierto, para llegar a esta meta tendríamos que crecer, dar crédito a 64,000 nuevas MIPYMES, es decir, más de 10,650 empresas al año, contra lo que hoy damos, que son aproximadamente, incorporamos 8,000 nuevas empresas al año. O sea, el esfuerzo, aunque no lo crean, es un esfuerzo muy importante porque representan empresas muy pequeñas que están ingresando apenas por primera vez al crédito bancario. Pero la buena noticia es justamente lo que dice en la parte de hasta abajo de esta lámina, en donde una empresa con crédito, que una pequeña empresa con crédito invierte 7 veces más, genera, produce 5 veces más, genera 4 veces más empleo que una pequeña empresa que no tiene crédito. O sea, la oportunidad de la formalización es algo que es algo muy, muy interesante para estas pequeñas empresas. En la que sigue, aquí podemos ver que las principales barreras del crédito son, como decíamos, la informalidad, ¿no? Pero las metas nosotros las vemos muy alcanzables bajo un esfuerzo de colaboración mutua entre el gobierno y la banca, en 4 sentidos. 1, apoyo de la banca de desarrollo. Sin la banca de desarrollo va a ser muy difícil poder incrementar de manera importante el crédito a las pequeñas empresas. 2, cambios regulatorios para simplificación de requisitos. 3, integrar a MIPYMES a cadenas de proveeduría de empresas ancla, por ejemplo, nearshoring, por ejemplo, todos los desarrollos regionales que están dándose en este momento, en donde incluiremos a las MIPYMES precisamente en estas cadenas productivas. Y por último, como decíamos, muy importante también reducir la informalidad. Eso es en términos generales. Desde luego que les iremos dando más información cuando tengamos ya, estemos listos para firmar el acuerdo con el gobierno y puntualmente a través de la Secretaría de Hacienda con la Banca de Desarrollo para impulsar precisamente a las MIPYMES. En el punto 5, déjenme decirles que en lo que es la agenda ASG, desde hace 16 años nosotros publicamos informes como banca. Sin embargo, hay un gran avance en este sentido en los últimos 2 años que queremos compartirles. Y hay también, acabamos de publicar el último informe gremial de ASG, que lo pueden ustedes consultar en el portal de la Asociación de Bancos de México. Y estamos avanzando en incorporar indicadores básicos de sostenibilidad del Consejo Mexicano de Normas de Información transformación financiera y sostenibilidad, y también vienen mensajes directos de los directores generales de los bancos participantes sobre la relevancia de la transparencia y las finanzas sostenibles. Así también, déjenme decirles que en el último informe, este de ASG, se identifica un financiamiento sostenible de 686 mil millones, pasamos si quieren a la siguiente, ahí, de 686 mil millones de pesos. Este monto representa 1.4 veces el portafolio de las pymes, para que tengan una idea de lo que significa hoy también el crédito y todo lo que tiene que ver con ASG. En términos de estos 686 mil millones de pesos, en colocación de bonos es el 55%, en crédito ambiental el 22% y en crédito social, microcrédito y mujeres, el 23%. En el último año, la banca registró una inversión en acciones de responsabilidad social por 1.4 billones de pesos. Pasamos a la siguiente. A partir de este año, en el marco del 8 de marzo, que es la fecha en la que se celebra precisamente este evento para mujeres, vamos a realizar un evento que es Mujeres a Destacar en la Banca. Y lo que buscamos es premiar la trayectoria de mujeres líderes, destacando sus aportaciones al sector y promover una mayor igualdad en puestos directivos. El 6 de marzo de 2025 ya tenemos 31 candidatas, un jurado calificador que hará esta calificación según criterios de evaluación ya preestablecidos. Y se premiará a 5 mujeres a destacar en la banca, y con el premio, que es un curso de liderazgo y entrevistas en medios de comunicación. Creemos que este reconocimiento busca convertirse en un referente en el sector financiero, y es parte de lo que hemos venido haciendo en la ABM, como ustedes saben, desde hace 2 años, de manera muy intensa, inclusiva, y hemos trabajado mucho de la mano precisamente de Marius Calvet, que es la presidenta de la Comisión ASG, a quien también le agradezco todo su aporte y todo su trabajo. Como conclusiones, y ya para terminar, México y en general el mundo enfrentan grandes retos dado el contexto geopolítico. Segundo, el crédito bancario continúa con buen dinamismo y creciendo a doble dígito. 3, la banca mexicana está bien posicionada para cumplir con expectativas internacionales y seguiremos en estrecha colaboración con autoridades. 4, el diagnóstico de las MIPYMES es muy complejo, se requiere de una estrategia integral. 5, seguiremos trabajando con el gobierno y autoridades para las metas del Plan México. Y por último, queremos que las mujeres a destacar en la banca se convierta en referencia en el sistema financiero. Esto es lo que tenemos para ustedes, y si les parece bien, ahora abriríamos la sesión a preguntas, comentarios de todos ustedes, y invito también aquí a mis colegas a que me acompañen precisamente con las respuestas a ustedes. ¿Cómo tenemos? Adelante, mi querido Fer.
Gracias, Julio. Buenos días. Gracias por acompañarnos, como lo hacen cada vez que los convocamos. Quisiera arrancar comentando y dándole la bienvenida al nuevo subdirector de comunicación externa del ABM, Hugo Loya. Bienvenido, Hugo. Gracias por estar aquí con nosotros. Alguien que la mayoría de ustedes conocen. Maribel, Regina y Julio, después de hacer un proceso de selección, pues determinaron que Hugo era una persona que podía fortalecer mucho la comunicación de la asociación. Así que bienvenido, quisiera que le diéramos un aplauso y una bienvenida, y desearte mucho éxito. Tenemos 8 compañeras o compañeros registrados para la sesión de preguntas y respuestas. Como siempre, les pediría si podemos acotarnos a dos preguntas y si hay tiempo después y hay preguntas adicionales, podemos extenderlo también. Arrancamos con Jordan Saucedo de Milenio. Y a ver qué tal jalan los micrófonos. ¿No jaló?
Te tiraron el comercial.
Pues ya vimos que los micrófonos yo quería estrenarlos, pero pues no se pudo. Primero preguntar a ustedes, si bien mencionan que el crédito cerró bien el año, con este panorama que están diciendo de desaceleración, ¿qué esperarían ustedes como gremio para este año con desaceleración, con presiones macroeconómicas, con presiones internacionales? ¿Cómo esperarían el comportamiento de esta parte del crédito? Y en otra parte, haciendo un poquito al zoom al tema del Plan México, si bien mencionan que necesitan un poquito más de detalles en este convenio que busca firmar el gobierno y ustedes con el Banco de México, ¿ya han tenido algún acercamiento para platicar con la presidenta? Por ahí un pajarillo dice que ya se están reuniendo en Palacio Nacional algunos miembros de la ABM, así que si pudieran dar algunos detalles de qué primeros acercamientos están teniendo sobre el tema. Gracias.
Muy bien, claro que sí, con mucho gusto. Y si quieren empiezo yo, pero les paso la palabra también a mis colegas. La parte del crédito, si bien, como decía yo en un inicio, nos congratulamos de tener por 21 años avo consecutivo, no sé si así se dice, pero así lo dije, un crecimiento a doble dígito en la cartera de crédito. Sin embargo, sí hay una situación de desaceleración a nivel mundial, no solamente en México. Estados Unidos contra el 2024 también tiene una baja. El crecimiento del país que la semana pasada informó Banco de México su nuevo pronóstico del 0.6, pues también da a pensar que vienen meses más complicados hacia adelante en cuanto a crecimiento, y esto desde luego pues también le puede pegar a la parte del crédito, ¿no? Si bien por ejemplo el presupuesto del 2025 está basado sobre un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2.5, pues si hoy estamos ya con un crecimiento del 0.6 pronosticado por Banco de México en febrero, pues sí podemos esperar que haya una baja y que le pegue a todo lo demás. Sin embargo, creemos que México sigue teniendo una gran oportunidad. La verdad es que el T-MEC, el formar parte de este acuerdo trilateral regional, que tiene el 28% de todo el comercio mundial, pues sigue siendo una oportunidad muy grande para México. Si bien también hemos visto que el presidente Trump ha querido llevar hacia Estados Unidos nuevamente a muchas empresas y demás, pues es también importante pensar que la mano de obra en Estados Unidos es mucho más cara que la mano de obra en México. Nada más por darles una idea, en Estados Unidos el salario mínimo es $18 por hora, que si eso lo hacemos, si lo mensualizamos, digamos, esto puede llegar una persona de salario mínimo en Estados Unidos a ganar cerca de $80,000, ¿no? Y esto comparado con $8,500 en México, desde luego las condiciones, lo que es el costo de la vida en Estados Unidos y en México es totalmente diferente, pero precisamente eso es lo que nos da una gran oportunidad a México, para que las empresas sigan instalándose en México, se sigan relocalizando en México y sigan exportando hacia Estados Unidos y sigamos creando oportunidades también aquí en México. Entonces, en términos generales, sí esperamos que haya una disminución en la cartera de crédito, pero por el otro lado, seguimos viendo que hay oportunidades de crecimiento por la situación geográfica de México, por el participar en el T-MEC, pero también esto porque al bajar las tasas de interés, pues también podrá ser mucho más fácil que las empresas y las personas en términos generales puedan utilizar más crédito a una mejor tasa. No sé si alguien más quiere comentar algo al respecto.
¿Sobre el Plan México, algo que quisieras?
Sobre el Plan México, esto…
Bueno, el Plan México es un plan muy ambicioso, nos parece, y lo hemos platicado con Julio una vez que estuvimos allá, por lo menos nos da una hoja de ruta de cuál es la visión que el gobierno tiene en términos de lo que quiere hacer de aquí al 2030. Es un plan, por supuesto, ambicioso, donde, como ya se comentó, el 30%, hay un incentivo, un objetivo para llegar al 30% de las pymes, regresar a México a la décima economía del mundo. Y bueno, por supuesto, eso implica pues objetivos bastante retadores, pero yo creo que si las cosas se hacen como se deben, la oportunidad está ahí y por lo menos ya sabemos hacia dónde tenemos que ir.
Gracias, Julio. Gracias, Daniel. Luz Elena Marcos, de Expansión.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Tengo dos preguntas. La primera, sobre el tema de lavado de dinero, ustedes dicen que tienen como este control para bloquear estas cuentas. ¿Tenemos un registro de cuántas cuentas han sido bloqueadas en los últimos años por este tema? Y saber también un poco su opinión sobre cuál es el reto en una economía que se mueve o donde más del 80% de las operaciones hacen en efectivo, un poco cómo juega en el sistema este combate a la prevención del lavado de dinero. Y la última, lo prometo, en la parte de consumo, ¿consideran que este podría ser el crédito que se viera más afectado por la desaceleración de la economía? Gracias.
Gracias, Luz Elena. Primero, lavado de dinero. Lo de las cuentas bloqueadas, la verdad es que nosotros como ABM no tenemos el dato. Quien lo tiene es la autoridad, porque todos los bancos reportamos y tenemos la obligación de reportar a la autoridad. Entonces, quien podría dar esa información directamente es la autoridad. Nosotros, cada banco tenemos lo que reportamos a la autoridad, pero la ABM como tal no genera un reporte al respecto.
Sí, claro. Los únicos que tienen esa información es la Comisión Nacional Bancaria, a través del CIARA, que esa es la única organización que pudiera pedir congelamiento de recursos. Ellos son los que tienen esa información. Nosotros solo recibimos informes de congelamiento, pero no tenemos los números agregados por bancos.
Muy bien. La parte del consumo…
El crédito al consumo, sí, va a ser el más afectado.
Adelante.
Sí, con lo del crédito al consumo, la verdad es creemos que ese es el que se va a desacelerar menos, porque es el que va más rezagado en la desaceleración general de la economía. El crédito que más está desacelerando es precisamente el que corresponde a la parte macro que más está sufriendo, que es la inversión. Entonces, el consumo es el que vemos hacia el final en esa desaceleración.
Si me permite, nada más, claro. Para complementar ahí una pregunta que no se atendió, el tema del cash o del efectivo. Yo te dejaría con esta consideración. El sector bancario mexicano durante ya muchos años ha invertido cuantiosos recursos. Una parte muy importante, yo creo, que de la inversión del sector ha sido en digitalizar. Y al digitalizar se reduce el uso del efectivo, ¿no? Claramente, todavía tenemos mucho por recorrer. Pero sí, lo que te diría es que es un objetivo central para el gremio y no solo por el tema de reducir el uso de la informalidad a través del efectivo, sino también para generar una mayor penetración financiera. Como bien sabemos, hay un número muy elevado de comunidades que no tienen acceso al mecanismo o al sistema bancario, y en ese sentido poder digitalizar y poder llegar mayores hogares, un mayor número de hogares, creo que es la respuesta que venía haciendo la banca y estamos doblando esfuerzos en ese sentido.
Muchas gracias. Toño Hernández, El Universal.
Gracias, buenas tardes. Insistir con el tema de la designación de los cárteles. No sé si en términos generales está siendo demasiado optimista con, si bien la regulación mexicana es robusta, pero no sé si incluso esta designación por parte del gobierno de Estados Unidos, con todos los asegúnes que implica tener a Donald Trump como presidente, no sé si de alguna manera ya tuvieron reuniones con el regulador o se prevé que se refuercen aún más, no sé, tanto para los bancos o para todo el sistema financiero. ¿Qué están esperando ustedes en los próximos meses que a partir de esta medida cambien el sector financiero mexicano, si se tenga que ampliar a fintech, a otros sectores que no están totalmente regulados, así como organismos de riesgo? Es mi primera pregunta. Y siguiendo con un tema que les he preguntado de forma recurrente, el caso de Sinaloa, nos habían comentado que se habían acercado con la CNBV para pedir estos criterios contables especiales, más de un año de la situación ahí. No sé si en términos generales la banca no vio morosidad por el tema de seguridad en esta entidad y en qué quedó todo con el regulador en ese sentido. Gracias.
Gracias, Toño. A ver, primero el tema de los cárteles. Fíjate que claro que lo hemos pensado y lo hemos platicado internamente y lo hemos platicado con la autoridad, pero lo que todavía no queda claro es el gobierno de los Estados Unidos en este sentido, qué es lo que va a hacer con el nombramiento de los cárteles. ¿Sí? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es, desde luego, seguir reforzando y seguir haciendo nuestra chamba, todos los bancos, en el sentido del control y de todos los procesos que tenemos, pero por el otro lado también tenemos que esperar a ver qué es lo que ellos están viendo y qué es lo que ellos quieren decir y hacer con esta situación. Ahora sí que, como dice el dicho, no hay que ponerse el guarache antes de espinarse, ¿no? Yo creo que tenemos que estar muy atentos y así lo estamos haciendo. Estamos en contacto estrecho con nuestros supervisores, con nuestras autoridades, estamos participando. Y déjenme decirles, nosotros recibimos en México una visita cada 6 meses junto con nuestras autoridades de la Oficina del Tesoro de Estados Unidos, de OFAC, de FinCEN y demás. Y quizás hoy lo que está pasando es que el cambio de gobierno en Estados Unidos, pues también las personas han cambiado en ciertos niveles y están ellos empapándose de la situación. Pero déjenme decirles que siempre que han venido a México, los resultados han sido muy buenos. Y no es que tengamos una situación de que, digamos, no tenemos ningún problema, no queremos ser soberbios en ese sentido, no, claro que no. Lo que tenemos que tener es controles adecuados, porque desde luego que hay crimen organizado, desde luego que hay ingreso de dinero a nuestro país del crimen organizado, pero justamente teniendo y cumpliendo cabalmente con lo que tenemos que hacer, reducimos los riesgos de manera muy, 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 muy importante. Y estamos totalmente dispuestos a seguir trabajando con nuestras autoridades y con el gobierno de Estados Unidos a través de nuestras autoridades en cualquier momento. ¿Sí? El tema de Sinaloa, bueno, y en ese sentido no sé si alguien quiere comentar algo más, pero el tema de Sinaloa, pues es un tema, sí es complicado, es una ciudad en donde, sobre todo Culiacán, algunos municipios importantes del estado que han visto una disminución, por ejemplo, en las ventas del 50 y el 60%. Hay muchos negocios que están cerrando, todos los lugares de entretenimiento, restaurantes, y esto están sufriendo de manera muy, muy importante. Y desde luego a la gente en general pues le empieza a pegar esto y… si bien todavía no se ve claramente un incremento sustancial en la cartera vencida que tenemos nosotros en el estado, sí representa un un riesgo que nosotros vemos que va a llegar. O sea, esto no hay de otra. Nos va a llegar a pegar dentro de 3 o 4 meses, vamos a tener una cartera vencida elevada. ¿Por qué? Y voy a hacer un ejemplo comparativo. En el caso del huracán Otis en Guerrero, todo el estado de Guerrero, ¿sí?, tiene una cartera de 80 mil millones de pesos. El lugar más afectado, que fue Acapulco, ¿sí?, tenía una cartera de 24 mil millones de pesos. En el caso de Sinaloa, tiene una cartera de 215 mil millones de pesos. Y nada más la ciudad de Culiacán tiene 135 mil millones de pesos de cartera, ¿sí? Sin embargo, el huracán Otis fue nombrado como una emergencia nacional, ¿sí? Y en el caso de Sinaloa no ha sido nombrado como una emergencia nacional. En el caso de Acapulco, otra vez en mi ejemplo, como sí fue nombrado como una emergencia nacional, entonces hubo la posibilidad de emitir criterios contables especiales para poder ayudar a la población. En el caso de Sinaloa, al no ser un evento natural, no está considerado dentro de la legislación que se pueda nombrar como una emergencia del Estado. Entonces, ese camino es difícil que se vaya a dar esto de los criterios contables especiales y demás. ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es buscar con Nacional Financiera, por ejemplo, con la Banca de Desarrollo, que haya un programa de apoyo para estas micros y pequeñas empresas, ¿no? Y desde luego la banca está reforzando todos sus programas de reestructuras y de atención a todos los clientes en Sinaloa. Creemos que eso es lo que nos corresponde por ahora y esperar un poco a ver qué situación viene, porque pues hay una, desde luego, todo un plan del gobierno en la parte de seguridad y demás, pues que se lleva tiempo en que tenga efecto, y eso es lo que estamos esperando, que realmente tenga un efecto y disminuya. Sí, claro, desde luego.
Bueno,
sí,
ahí yo creo que habría que matizarlo, porque al final los criterios contables especiales son para casos muy particulares, ¿no?
Sí,
y creemos, y nosotros como gremio somos sumamente respetuosos de la postura del gobierno y las autoridades financieras en tocar, en verlo de esa forma, porque si no se puede generar un precedente y luego ya cómo se define. Creo que ahí vamos a ser, no sé si estás de acuerdo, Julio.
No, nada más
cuidadosos, ¿no?
Lo que quería yo decir es, o sea, no es que, desde luego que nos gustaría tener estos criterios contables especiales, pero como decía yo, no está previsto en la legislación y estamos buscando otros canales. Claro que los quisiéramos tener, pero no está previsto de esta manera y estamos buscando cómo sí poder apoyar al Estado de Sinaloa. Ese es el tema, ¿no?
Muchas gracias. Gabriel Nava, de Reporte Índigo.
¿Qué tal? Buen día a todos. A manera de balance general, ya en lo expuesto en la presentación, ¿consideran que la banca en México está preparada para Trump? Lo planteo tanto para las instituciones, todo el ruido que se está generando, ¿podría ni siquiera llegar un impacto? O, pues sí, podrían sancionarse actividades económicas que impactarían en crédito, en préstamos. Creo que la población en general tiene mucho ese interés respecto a si la banca mexicana está preparada.
Gracias, Gabriel. Sí, con mucho gusto. Desde luego, yo creo que hay dos maneras de ver las cosas. Una, verlas como oportunidades, y otra, verlo como amenazas, ¿no? Creo que en toda situación hay oportunidades, y desde luego yo lo que veo en la relación con Estados Unidos, con el presidente Trump, es que las cosas van a ir con un orden mucho más claro en ese sentido de qué es lo que se está buscando, pero las oportunidades ahí siguen, como lo decía yo hace un rato. Y esas oportunidades son las que tenemos que aprovechar nosotros como país, como bancos. Más del 85% de nuestro comercio es con ellos. No se va a cerrar de la noche a la mañana. Desde luego que van a venir oportunidades importantes. Hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos, en donde nosotros naturalmente somos el camino ideal para que esta regionalización en lugar de globalización se dé entre Estados Unidos y los dos países que estamos junto a él en el T-MEC. No sé si alguien más quisiera comentar algo.
Gracias.
Gracias.
Gracias, Gabriel.
Gracias. Tenemos de la jornada a Julio Gutiérrez.
Hola, buenos días. Primero, insistir un poco en el tema de la designación de los cárteles. Inmediatamente, cuando en enero se da un primer tweet o declaración de Trump sobre esto, hubo un documento que estuvo divulgando entre ustedes en el que se hacía mención a diferentes riesgos que ustedes estaban viendo. Entre algunos, por ejemplo, la mayor regulación, la mayor supervisión, mayores cargas para los reguladores, incluso un riesgo de que algunos bancos internacionales cerraran cuentas o redujeran cierta cantidad de operaciones. Hoy veo un mensaje más de calma. Entonces, todos estos riesgos que en enero se hablaron, que se han comentado, ¿han desaparecido o a qué se debe esta calma que hoy nos expresa Julio? Me gustaría tener un comentario sobre el 2024 para ustedes. Fue un año bueno, ¿no? Otra vez ganancias récord, cartera récord, ingresos récord, también captación récord. Entonces, ¿cómo lo vieron y cómo ven 2025? Y nada más, muy brevemente, han pasado ya más de 100 días, incluso más de 4 meses sobre Claudia Sheinbaum. Hay varios estudios de diversos bancos que dicen que hay una mayor percepción de seguridad, de confianza con la nueva presidenta. ¿La banca cómo percibe el nuevo gobierno o este gobierno que ya está en funciones? Gracias.
Gracias. A ver, lo de la calma. No es que estemos calmados o tranquilos. Estamos trabajando mucho. Y estamos redoblando todos los esfuerzos porque cualquier tropiezo puede ser un daño reputacional importante, ¿no? Y esto es justamente lo que no queremos. Queremos que se vea nuestro trabajo y queremos que se vea toda esta gran inversión, como decía Raúl hace un rato, que hemos hecho en tecnología en los últimos años. Siempre lo hemos dicho, más de 25 mil millones de pesos anuales en tecnología, que precisamente nos dan oportunidad de estar mejor preparados. Tenemos gente, hemos invertido también en toda esta situación. Sin embargo, la calma más bien viene en relación a que sentimos que estamos haciendo lo que debemos de hacer, pero estamos redoblando desde luego nuestros esfuerzos, la comunicación, y estamos también esperando, como decía hace un rato, un poco más de información de en qué sentido pudieran ver que México no está listo, preparado para actuar, porque lo primero que queremos dejar muy claro es que vamos a seguir cooperando con nuestras autoridades, porque esto es un tema muy importante para México. Y así es como lo vemos. No sé si alguien más quiere comentar algo al respecto.
Pues nada más yo creo que enfatizar lo que comentaste, Julio. Creo que en enero, y además creo que el documento al que refieres no es un documento de la ABM, no sé, la ABM no sacó un documento al respecto. Nosotros claramente estamos muy, como bien decía Julio, muy presentes en las discusiones con las autoridades financieras mexicanas y en su diálogo con sus contrapartes en Estados Unidos, y como lo hemos hecho durante muchos años, trabajar muy de la mano dentro del gremio y con las autoridades en Estados Unidos en el momento correspondiente. Claramente hay muchos bancos que tienen licencias en Estados Unidos, que tienen también licencias en México, y eso hace que estemos estrechamente vinculados, o es un ejemplo más del vínculo que hay entre los dos países, pero acelerarse en tomar una postura cuando realmente estamos viendo los detalles, pues creo que es un poco prematuro.
Y el segundo tema, que tu segunda pregunta sobre resultados, le voy a pasar la palabra Aquí Alberto Gómez Alcalá.
Gracias, Julio. Gracias. Creo que es por las razones naturales más deseables, ¿no? Porque la banca ha tenido buenos resultados porque sigue en un proceso de inversión creciente y porque está aumentando su mercado. Les recuerdo los datos, como sector, el bancario es el sector que más capital tiene invertido en el país, más que ningún otro sector de actividad productiva o del sector servicios. Y segundo, todos los indicadores de profundidad están aumentando. O sea, tenemos más número de clientes, está avanzando la inclusión financiera, tenemos más profundidad crediticia, pesa más el crédito en el PIB, etcétera. Entonces, son las razones ideales, inversión y un mercado creciente, lo que en el fondo explica los resultados del 24.
Muchas gracias, Beto. Gracias, Julio.
¿Cuál?
Perdón. ¿Cómo vemos el nuevo gobierno?
¿Cómo vemos el nuevo gobierno? Fíjate que lo que nosotros hemos visto en las reuniones que hemos tenido esto y donde la presidenta ha participado, hay mucho orden, hay yo te diría que va muy al grano en los temas. Es una persona que, de acuerdo a su formación como científica, pues es una persona que no le gusta el rollo, que le gusta las cosas puntuales. Los discursos, si los ven ahora, son más cortitos, muy, muy al punto. La verdad es que vemos un gobierno en ese sentido que quiere dialogar, que quiere que a México le vaya bien, que quiere estar en un diálogo con todos los jugadores, con todos los sectores que participamos en la economía. Y eso es una buena noticia. Desde luego hay temas que son temas que están en proceso de definición, la reforma judicial, que si las elecciones de esto y el otro. Pues, sin embargo, estamos privilegiando el diálogo en toda esta relación y creo que eso es una muy buena noticia, por lo menos para nosotros. Nos parece que es muy importante que haya este diálogo y que podamos sentarnos a platicar y que nos escuchen y que podamos poner desde nuestro punto de vista como banca cuáles son los temas que vemos que son fructíferos y buenos para el país, ¿no? Sí, claro. Adelante, Raúl.
Yo creo que otro punto importante que para nosotros como banca, como una condición necesaria para el desarrollo de mediano o largo plazo, es la estabilidad macroeconómica. Y el nuevo gobierno ha ratificado la disciplina fiscal y monetaria en todo el sentido de la palabra. El presupuesto y el paquete económico de este año es un paquete responsable, cuidando realmente la estabilidad de las finanzas públicas. Esa es una señal muy importante para nosotros que se ha ratificado en el gobierno actual. La independencia del Banco Central y el compromiso del Banco Central por combatir la inflación, pero creo que eso también se ha ratificado. El reciente nombramiento del nuevo subgobernador del Banco de México, que es alguien que ha hecho una carrera larga en el Banco Central, que es un técnico muy capaz que complementa mucho a la Junta de Gobierno, son señales que hablan mucho de la importancia de respetar las instituciones que son el pilar de la estabilidad macroeconómica de nuestro país. Esos son temas que yo sí destacaría de manera muy enérgica como una señal muy positiva de cómo empieza. Y como bien decía Julio, ese acercamiento con la iniciativa privada para poder trabajar de la mano, este país no va a avanzar si no trabajan de la mano el gobierno y el sector privado. Y en ese sentido es fundamental que trabajemos. Claramente, como bien dice Julio, hay áreas de oportunidad para generar el marco institucional que funcione y que promueva la inversión, pero en ese sentido creo que estamos muy abiertos y creo que hay un diálogo muy abierto en diferentes frentes de la banca con el gobierno que nos hace pensar que vamos a poder trabajar muy bien los 106 años. No, es difícil comparar, ¿no? Pero cada gobierno es distinto. Yo no lo pondría de una forma más o menos.
Gracias, Raúl. Gracias, Julio. Estamos un poquito retrasados con el tiempo. Entonces, quisiera pedirle a mis compañeros de los medios limitarnos a dos preguntas, efectivamente, y a mis compañeros del comité de dirección también ir más directos para poder terminar en tiempo. Gracias.
Listo.
Charlene Domínguez, de Reforma.
Por acá. Gracias por la presentación. Yo nada más quisiera, así que no dejar pasar una cuestión importante y básica. ¿Cuál es, para la ABM, cuál es la implicación real de que Estados Unidos haya designado como terroristas a los cárteles mexicanos? Y la implicación, justamente, o sea, quiero hacer énfasis en eso porque, como bien dijeron, hay bancos que tienen licencia en Estados Unidos y en México. Y cuando me refiero a la implicación es saber si ustedes, no sé, o sea, prevén algún, o se derivaría de ahí algún cambio, por ejemplo, en el monto que hoy se acepta para recibir dólares en efectivo, por ejemplo. O sea, ¿cuál es la implicación real de esta designación, no? Y la segunda pregunta nada más es, ¿de qué magnitud sería la caída en el crédito que esperan este año? ¿Sería una caída suave o severa? Muchas gracias.
Gracias, gracias, Charlene. Primero, lo de la implicación real. La verdad es que no sabemos. No sabemos todavía. No hay una publicación o un… ¿cómo se dice? El gobierno de Estados Unidos no ha dicho claramente todavía qué es lo que está buscando con esto. Y estamos esperando un poco esto. Pero eso no significa que no estemos trabajando, que estemos con los brazos cruzados ahí esperando a ver qué viene, ¿no? Seguimos haciendo nuestro trabajo como siempre, pero la verdad es que no podemos ponernos a especular de algo que todavía no está claro. Entonces, lo único que nos queda es seguir haciendo nuestro trabajo como lo venimos haciendo todos los días.
Bien.
Y en el tema…
De la caída en el crédito, perdón.
En el tema de la magnitud de la caída del crédito, pues…
Pues sí, si quieres, no estamos esperando que caiga el crédito, estamos esperando que se desacelere. Nosotros nada más es una precisión que queremos hacer. Y sí esperamos que el crecimiento del crédito siga superando al crecimiento del PIB, es decir, que tengamos cada vez más profundidad crediticia. No
una desaceleración severa, Charlie.
Dale. Y también por el tema de tasas que decíamos hace un rato, ¿no? Si las tasas continúan bajando, pues hay más oportunidad de tomar más crédito, en fin, ¿no? También hay buenas noticias, ¿no? En ese sentido. Adelante.
Gracias. Italia López de Bloomberg en línea.
Gracias. Yo quisiera preguntar. Después de esta pausa arancelaria, el secretario de Economía dijo que iban a sostener conversaciones a detalle sector por sector para definir qué es lo que se quiere proponer a Estados Unidos. Preguntar si ya han estado en algún diálogo desde la banca y qué se ha puesto sobre la mesa desde la banca. Y mi segunda pregunta, relacionada con la estructura interna de la ABM, dirigiéndonos hacia esta próxima renovación de presidencia, de vicepresidencias, ¿qué otras modificaciones están ocurriendo para seguir dando representatividad a este sector que está cambiando, que está viendo la entrada de nuevos jugadores digitales? Muchas gracias.
Gracias, gracias, Italia. Esto, en la primera, ¿a qué te referías? ¿A? ¿Sí?
Perdón, como que en esta nueva versión de lo que sería el cuarto de junto iban a sostener conversaciones detalladas sector por sector. Y no sé si desde la banca han estado involucrados en estas conversaciones, si se ha puesto algo en particular sobre la mesa.
Ok, hay un capítulo que se refiere al sector financiero, en donde desde luego que estaremos participando, pero todavía este capítulo no se ha iniciado. Han empezado con otros capítulos que por razones obvias son más urgentes porque nuestra relación es de todos los días muy continua y no tiene una afectación importante en ese sentido, ¿no? Entonces, esto desde luego que la banca va a participar, desde luego que estaremos en el cuarto de junto, desde luego que tenemos nuestras propuestas, pero estamos esperando el momento en el que seamos incluidos. O sea, incluidos ya estamos, pero que nos toque, digamos, el tiempo para participar, ¿no? ¿Sí? Esto, el otro tema era el tema de elección.
En la ABM.
Bueno, pues en ese sentido, ahí creo que hay una muy buena noticia, que es el que vamos a modernizar nuestros estatutos Hoy tenemos nuestra asamblea extraordinaria del Comité de Asociados, de los accionistas, de los bancos que formamos parte de la asociación. Y tendremos pues una nueva manera, esperamos que esto sea positivo, que tengamos la votación de todos nuestros asociados y que tengamos simplemente una gobernanza y una serie de cuestiones que van en relación con cosas que déjenme decirles, es increíble, pero las reuniones virtuales, ¿no? Pues antes de la pandemia no estaban pensadas por nadie, entonces ni siquiera estaban en nuestros estatutos, ¿no? Entonces ahora pues estamos modernizando muchas de las cosas, estamos teniendo más participación en el comité de dirección, se están duplicando el número de vicepresidencias que hoy tenemos en la asociación, y esto nos va a permitir tener una mesa directiva, un comité directivo más participativo y que va a atender pues todas las cuestiones, temas y demás que tengan los bancos, los 53 bancos que conformamos esta asociación.
Muchas gracias. Edgar Juárez, el economista.
Del relevo. Okay.
¿Qué podemos decir del relevo?
Sí, esta pregunta. Del relevo les puedo decir que el viernes pasado, el viernes 21, se cerraron las inscripciones. Tenemos a un candidato registrado, que es el licenciado Emilio Romano, de Bank of America, y empezará todo el proceso. Tenemos 5 vicepresidentes inscritos en el grupo A, que es el más numeroso, como ustedes saben, tenemos 33 bancos en el grupo A. Ahí tenemos 5 vicepresidentes, de los cuales se elegirán a 2. En el nuevo grupo B, que es el grupo de los 7 bancos más grandes del sistema, ahí vamos a tener 3 vicepresidentes, que prácticamente les diría que están en el proceso de definición por parte de ese grupo. Cada grupo define a su gente, ¿no? A sus representantes en las vicepresidencias. Y en el nuevo grupo C, que son los bancos extranjeros, ahí vamos a tener 2 vicepresidencias en lugar de una. Y también en los próximos días se anunciará oficialmente esto.
Muchas gracias, Julio. Edgar Juárez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Nada más, abundando un poco en el tema de la designación de los cárteles, y si bien dicen que, bueno, falta por conocerse bien qué es de lo que va, no sé si implique esta designación cumplir con mayor regulación para la banca, regulación local, pero también quizá internacional, si esto vaya a ser una mayor carga regulatoria para el sector, si representa mayores costos o mayor capacitación para todos los colaboradores. Y en ese sentido, aprovechando que están aquí representantes de bancos mexicanos, porque hablaba, como decía Raúl, hay bancos que tienen licencia en el extranjero y otros con licencia aquí. En el caso de los bancos mexicanos, sobre todo medianos, como los que representa Julio y Daniel, ¿están listos, están preparados para cumplir con todo esto? Y bueno, ya hice ya depuré mi lista de preguntas, pero una nada más, dos, me falta una. Ya hablaron aquí de los resultados de la banca, de la expectativa que se tiene para 2025. A mí me gustaría nada más conocer un poco cómo fue 2024 en materia de pago de impuestos del sector. Ustedes han dicho que son uno de los sectores que más impuestos pagan, nada más que si nos pueden actualizar el monto o algún detalle. Gracias.
Sí, por favor, adelante.
Gracias, Edgar. Simplemente un poco corroborando y enriqueciendo lo que se ha dicho. A ver, no olvidemos que ya habíamos vivido en México hace algún tiempo un tema de de-risking, ¿no? Es decir, no es la primera vez que nos enfrentamos a un proceso donde los bancos extranjeros, con los bancos mexicanos que tenemos banca de corresponsalía, se ha ido haciendo cada vez la relación, pues yo diría retadora, ¿no? En ese sentido, no es la primera vez que nos enfrentamos a un de-risking. Y ese habernos enfrentado con anterioridad a un de-risking ha generado que México, y por supuesto, bueno, yo creo que en términos gremiales y cada banco tendrá sus propios temas muy particulares, pero nos parece que en ese sentido, Edgar, la banca ha hecho esfuerzos muy potentes en términos de tener criterios que generen certidumbre tanto para la banca nacional como para los bancos corresponsales. Y eso ya ha pasado, y de hecho por eso los bancos extranjeros tienen corresponsalía con muchos bancos mexicanos, y sí ha logrado que después de este de-risking algunos bancos lograran otra vez restablecer sus líneas con el extranjero. Y déjenme mencionar algunos puntos que a lo mejor son importantes para puntualizarlos. Hoy la banca mexicana está obligada, por ejemplo, a revisar listas OFAC, listas negras, listas SWIFT, la lista de base de datos de BDT de Banco de México para SPID. También se están creando herramientas adicionales para poder compartir entre los diferentes bancos información en tiempo real cuando se pueda sospechar de alguna cliente, empresa que pudiera estar asociada a organizaciones que no está, que digamos de alto riesgo. Entonces, yo creo que en ese sentido, si bien ya se mencionó que todavía tenemos que esperar y tener mayor información de cómo viene justamente esto, ya ha habido un gran avance, es decir, no estamos partiendo de cero, y creo que esto contesta muchas de las preguntas que se habían hecho anteriormente. Eso no quiere decir que no haya áreas de oportunidad y que los procesos no puedan ser perfectibles, pero claramente no estamos partiendo de cero. Creo que estamos al contrario, partiendo de un piso suficientemente elevado y robusto y potente para seguir mejorando. ¿Qué pasará después, Edgar? Pues en realidad tendremos que recibir más retroalimentación de las relaciones que ya se han iniciado entre el gobierno mexicano y el Tesoro norteamericano, FinCEN, OFAC, y en ese sentido yo estoy seguro que saldrá algo positivo. La relación, por ejemplo, de Texas o California con México es impensable que se pueda separar ni siquiera en el mediano y largo plazo. Entonces, estoy convencido que estaremos trabajando muy de cerca para seguir fortaleciendo los procesos, y yo creo que los bancos, que en su mayoría han hecho tareas muy importantes en ese sentido, no deberán de sufrir ningún problema para con sus bancos corresponsales.
Muchas gracias.
Gracias, Dani.
¿El dato de impuestos lo tendremos?
A ver, lo que les puedo decir del dato de impuestos es que la banca en el 2023 pagó 267 mil millones de pesos de impuestos. Fue el tercer sector que más impuestos pagó en el país, y seguramente en el 2024 andaremos por esos niveles. Claro, mucho más alto todavía, porque
Julio,
esto
Julio, nada más de un comentario anterior, nada más quiero hacer una pequeña precisión. A mí me toca representar a los bancos mexicanos que tienen licencias bancarias o casas matrices fuera de México, pero somos bancos mexicanos. O sea, los bancos que a mí me ha tocado representar casi 6 años son bancos mexicanos con licencia bancaria, con el mismo tratamiento regulatorio de los bancos de los otros grupos. Nada más para que quede claro que no somos los bancos extranjeros que están en México.
De acuerdo. Gracias, sí, por la precisión, gracias, Raúl.
Sí, muy importante.
Tenemos tres preguntas. Es que hay que tratar de irnos rápido porque ya estamos llegando al límite. Miguel Payares, Idea de Negocios. Miguel.
Hola, buenos días. ¿Se escucha?
Sí, bueno. Adelante.
Mi primera pregunta rápida es para Julio Carranza. 1.4 billones de pesos en 2024 en financiamiento sostenible. Esto es más o menos que el año anterior. ¿Y 2025 esto podría aumentar? Esa sería la primera pregunta.
Perdón, 1.4
billones de pesos en el financiamiento sostenible. ¿Aumentará o no? ¿Cuánto crece? Y la segunda pregunta es para Regina García. Hablaba con una de sus voceras de la ABM. Actualmente 35%, y me corregirán, de los puestos directivos en la banca son de mujeres. Me decían 2 años, tal vez lleguen al 40%, pero el 50, la equidad, todavía tardará una década para que se llegue en la banca. ¿Cómo ves este tema?
Eso yo, si quieres. Adelante. Sí, sí. Mira, ojalá que no sea una década. Estamos trabajando y atacando los puntos más clave que hacen que menos, que no lleguen tantas mujeres a puestos de liderazgo. Entonces, tenemos este programa que vamos a anunciar el 6 de marzo, que son las mujeres a destacar en la banca. Justo lo que buscamos ahí es agarrar a perfiles que están en posiciones de medio mando o llegando casi alto mando, ayudarlas con cursos de liderazgo y darles mucha visibilidad, ¿no? Estamos trabajando en temas de networking, haciendo, lanzamos este grupo de mujeres en la banca. Entonces, eso ayuda a que todas las mujeres pues, se conozcan, mentorías, trabajen juntas, vean las oportunidades. Estamos trabajando con diferentes cursos de educación para estas mujeres, creando un semillero de mujeres en consejos. Y por último, estamos también trabajando internamente en estas masterclasses, que también tenemos, es otra cosa que estamos haciendo, para ayudar a las mujeres a crecer y avanzar más rápido en estos puestos de liderazgo. Entonces creemos que si estamos midiendo, si estamos reportando, si estamos educando y además estamos proveyendo estas oportunidades de networking, vamos a poder llegar más rápido y ojalá no sea una década de llegar al 50%. Pero en eso estamos ocupadas.
Gracias, Regina.
Y la otra pregunta que tiene que ver con el crédito
sostenible.
Esto, la verdad es que les podemos pasar los datos exactos, no los tengo aquí a la mano, pero sí recuerdo que más o menos de las emisiones que hay, el 55% son sostenibles. Exacto, con criterios ASG. Entonces, pero les pasamos la información. Sí, claro, esto va a seguir aumentando.
Y hacer, creo que aquí hay un tema interesante, perdón que tome un poco de tiempo, Fer, ¿me das 30 segundos? Porque aquí va a surgir algo muy interesante que creo que vale la pena. Estados Unidos se sale de todo el tema del cambio climático, el Tratado de París. Y no sé, ahí lo nos comentarás si yo creo que nosotros estamos altamente vinculados a los Estados Unidos también para contestar sus preguntas de preocupación, pero Estados Unidos es muy probable que deje de ser parte de Basilea III. Y además ya hemos escuchado de varios CEOs de bancos internacionales que ya han empezado a salirse de todos sus programas de ASG y de procesos de descarbonizar y de emisión desde CO2. Entonces creo que ese tema pues hay que dejarlo en el tintero y seguirlo analizando hacia adelante para ver cómo nuestros socios comerciales van reaccionando.
Gracias. Verónica Reynolds del Heraldo, una pregunta si pudieras.
Buenas tardes. Continuando con el tema del terrorismo, me gustaría saber, si bien ya nos quedó creo que a todos claro que es hasta que Estados Unidos diga qué es lo que quiere o qué es lo que busca, pero al final de cuentas ahí está. Entonces, me gustaría ver si, nuevamente preguntar si están trabajando con las autoridades en el sentido de, pues sí, a lo mejor la banca está cumpliendo y qué padre, pero el sistema financiero no solamente son los bancos, como ya uno de los compañeros también decía. Entonces, ahí es un poco el tema de reputación, si ustedes no están pidiendo nuevamente el piso parejo en ese sentido, digo, si en algún momento dado alguna institución financiera no bancaria se viera involucrada en alguno de estos temas, pues no van a decir la caja tal, van a decir el sistema financiero mexicano, ¿no? Entonces, si en ese punto están trabajando con las autoridades o cómo lo ven ustedes ahí. Y dos, me gustaría también ver… Canadá también acaba de decir que va justamente a clasificar a los, va a ser también esta misma clasificación igual que Estados Unidos, ¿no?
Sí.
De los cárteles. Entonces, pues pareciera que como que está ahí cerrando la
pero brecha, en su territorio, ¿no? ¿Te acuerdas que dijeron claramente
pues sí, pero,
que era en su territorio a diferencia de lo que dijo Estados Unidos? Okay. Y yo creo que eso te da una idea muy clara, ¿no? En el sentido de lo que va a hacer Canadá. Y en el otro, ¿querías tú comentar algo?
A ver, pero sí coincido que luego la gente, y creo que también lo comentaba Toño hace unos momentos, yo creo que sí al final la gente sí discrimina entre lo que es el sector bancario y el sector de otras organizaciones. Sí es posible que en algunas columnas o en algunos párrafos se comenta el sector financiero en su conjunto, Pero yo creo que es claro y que las capacidades y la observancia y la regulación del sistema bancario en particular es mucho más potente y mucho más poderoso que alguna fintech que esté haciendo una cosa monoproducto. Entonces, creo que en ese sentido, si bien existe un riesgo de contagio, me parece, y yo estoy convencido que la banca sí tiene en ese sentido una forma distinta de evaluar. Y simplemente para mapear un poco el journey, el proceso de cómo se están dando las conversaciones. Hoy lo que hemos recibido por parte de la Secretaría de Hacienda es que ellos primero están haciendo los contactos con el Tesoro y con FinCEN y con OFAC. Y una vez que ellos tengan más información de cómo eso sería, también la banca empezaría como asociación a trabajar con los diferentes organismos de los Estados Unidos, ya sea con la Embajada de Estados Unidos en México o directamente con sus contrapartes en Washington. De hecho, ya hemos tocado base con despachos mexicanos de abogados para efectos de poder identificar, determinar y analizar cuáles podrían ser los impactos. Y también valdría la pena considerar que viene la próxima semana también algunos abogados del extranjero que han estado revisando y haciendo observaciones con respecto a bancos en Estados Unidos que han tenido algún involucramiento o alguna especie de identificación que han operado con algunos grupos de crimen organizado. Yo creo que aquí lo que verá, un poco sí, oye, la pregunta, oye, ¿puede incrementar los costos de las organizaciones de cara a sus procesos de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo? La respuesta es muy probable que sí. Pero pues esperemos a tener más información para que con eso podamos ser mucho más precisos en las respuestas.
Creo que ya. Nada más muy brevemente. El tocaste un tema importante también, es el tema del piso parejo. Y yo creo que ahí lo que hemos visto en los últimos años, y Julio no nos dejará mentir porque además lo ha venido viendo, es la cantidad de fintechs o instituciones financieras que anteriormente estaban reguladas como no bancos, que se integran ya al sistema. Esa yo creo que es una señal y una tendencia que estamos viendo que es muy positiva, precisamente porque de esa forma yo creo que sí se están incorporando a un sistema que es más regulado, que es más vigilante a las diferentes formas y procesos de controles y que eso pues, al final es bueno para los mexicanos y es bueno para el desarrollo del sistema financiero mexicano como un todo, ¿no?
Vamos, ¿no? Son auditores. Los auditores tienen que poner observaciones, si no cobran. No. Yo creo que nuevamente no nos desviemos del tema. Tenemos que esperar un poco más a tener más información. De verdad, créanme, no tenemos hoy suficiente información por parte de Estados Unidos en por dónde quieren manejar las cosas y es el gobierno de México junto con Estados Unidos quienes tienen que tener esa relación y nosotros vamos de la mano con nuestra autoridad, que ahí sí les aseguramos, estamos de la mano con nuestras autoridades y nuestros supervisores trabajando muy, muy de cerca.
Gracias. Ana Martínez, El Financiero.
Gracias, buenas tardes. Acá.
Sí, ya estamos sobre el tiempo.
Muy bien.
Preguntarle si me podrían regalar una opinión. El presidente de Estados Unidos acaba de anunciar que los aranceles que estaban previstos para México y Canadá ya se impondrían, pero para el 2 de abril. Saber si de alguna forma era esperado que pues use este tipo de cosas como amenaza. Y esto también les brinda que en el tema de los cárteles, pues sea lo deje sin aclarar qué va a pasar y más adelante lo use y pueda presionar en esa parte y entonces ya ustedes tendrían información al respecto. O sea, si es más amenaza que si lo cumpla. Y dos, nada más preguntar, ¿en la banca cuántos oficiales de cumplimiento en PLD tienen y si en modo de prevención tendrían pues contemplado contratar más para reforzar esta área? Y por último, y para no ser injusta la directiva, preguntarle nada más, ¿hay riesgo de que en la banca haya simulación de acciones de equidad de género? Gracias.
Ok.
En una frase, en una frase, ¿cuál sería la respuesta?
A ver, el tema de aranceles, esto depende de qué aranceles estemos hablando. En el caso del acero, como hemos visto, nosotros estamos exactamente al contrario. O sea, si ponen un arancel a las exportaciones mexicanas de aranceles, esto es muy poquito lo que exportamos contra todo lo que importamos. O sea, ahí hay, yo creo que Estados Unidos está viendo con cuidado, y por eso acá han venido retrasando esto, porque pues a veces falta información y tienen que tener la información completa antes de actuar, ¿no? Y eso se ha dicho de manera pública en varias ocasiones. Entonces, en el tema de aranceles, yo creo que hay que esperar, hay que ver qué es lo que viene también. También se ha venido posponiendo, vamos a esperar a ver qué pasa. Hay un trabajo muy, muy estrecho de parte de nuestro gobierno, de negociación. Lo vemos pues todos los días, se informa de que funcionarios mexicanos están yendo o viniendo, funcionarios de Estados Unidos a México. Hay una negociación. Y entonces pues hay que esperar un poco a ver otra vez qué es lo que sucede, ¿no? Luego, la segunda, ¿qué era?
Oficiales de PLD.
Ah, oficial, no tenemos el dato de todos los bancos, pero lo que te puedo decir es tenemos un comité de PLD en donde están todos los CISOs de los bancos, y que eso, pues por regulación, todos los bancos tienen que tener a una persona en PLD y a un área en PLD y demás, y desde luego, pues de acuerdo al tamaño del banco, es más grande o más pequeño, pero en la Asociación de Bancos de México están representados todos los bancos a través de este comité de prevención. De prevención del lavado de dinero, ¿no? Que es a lo que creo que te refieres, ¿no? Y tercero, pues no, simulación, ¿no? Aquí está Regina, que es el mejor ejemplo de que no hay simulación. Aquí está Marius, que pueden decirles que abiertamente la Asociación de Bancos de México está con programas y comprometido realmente con la equidad de género. No, esto es un proceso que no se resuelve de la noche a la mañana. Traíamos un rezago muy importante que lo estamos resolviendo. Y las dos mujeres que representan aquí a la ABM les pueden platicar un poco más al respecto y verán que así es.
Pues muchas gracias, Julio, Dani, Raúl, Beto, Regina y a todos los compañeros del área de comunicación que organizaron la conferencia de prensa, y desde luego a todos ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias. Los leemos, los vemos y los escuchamos en los próximos minutos. Gracias, buena tarde.
Muy bueno, y muchas gracias por venir.